Este es el tema de la semana.
¿Cuándo el perro arrepentido con su mirada en el infierno, con el autismo partido, con el sabor de la
mujer? Radiografía.
Esto es para que les crean a ustedes nada más. Sí, lo mío es impresentable, pero tengo la vanidad de hacerlo. Soy Daniel Melero a veces.
LatinRoll.com.
Soy un fantasma que habita en tu placa. Por las noches me escuchas. Lo observo todo, te cuido de verdad. No tenés miedo, pues sabes, jamás te haría mal. Soy un fantasma.
Esta es nuestra radiografía a través del Latin Roll, y en este momento nos vamos directamente a un viaje bastante espacial y un viaje transatlántico y transoceánico, porque al otro lado es un placer y es un honor poder saludar a Daniel Melero. Muchísimo tiempo buscándote, Daniel, bastante difícil, pero parece que por fin nos metimos entre tus cosas.
Bueno, muchas gracias. Sí, tal vez sí, al menos tuvieron la tenacidad. Yo no sabía que hacía mucho que me buscaban. La verdad que cuando supe, habíamos acordado que sí. También por ahí en alguna oportunidad yo estaba haciendo cosas en el horario este en que podíamos hablar o algo así habrá sucedido, no sé. Pero aquí estamos hablando.
Bueno, qué lujo tener a Daniel Melero aquí pasando por el Latin Roll. Daniel, empecemos a hablar del presente, de este 2010. Bueno, finales del 2009 salió Por. Háblanos de estas canciones que además nos fascinan porque muestran una faceta de Melero absolutamente diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Yo siento que en realidad siento que es muy tradicional el disco, desde cómo me veo yo como compositor. Sé que también en muchas oportunidades me he travestido de otras cosas, pero fundamentalmente, al margen de algunos discos instrumentales y tecnológicos tal vez, siempre me refugié en la guitarra para componer. Tal vez en esta ocasión lo que supieron aplicarle los Babasónicos fue una idea de mantenerlo muy orgánico al disco, muy desde la interpretación de los músicos. Y me parece que eso fue lo que hace que sea inusual, porque tiene poca intervención, es más de performance el disco.
Mi cuerpo es astral, completamente material. Un complejo autocontenido, orgánico, nodo.
Daniel, ya estabas hablando un poco de la producción y de los Babasónicos, pero quiero que nos cuentes un poco el proceso de grabación, porque si bien entendemos, creo que estuviste completamente alejado de tus sintetizadores, alejado de tus ordenadores, y te metieron en un video completamente nuevo.
Sí, sí, sí. El único instrumento que toqué fue la guitarra acústica en el disco. Y bueno, y algunos aspectos de piano preparado, digamos, a la John Cage. Pero eso casi es apenas un condimento. Básicamente me dediqué a cantar. El disco tuvo una preproducción bastante larga en la que nos encontrábamos con los dos Diegos, con Rodríguez y con Tuñón, primero en mi casa. Y después, cuando más o menos estuvieron dibujadas algunas canciones, fuimos al estudio. Los músicos, algunos conocían las canciones, otros las tuvieron que ver ahí. Y eso fue también muy lindo, porque es un riesgo que difícilmente se corre hoy en día. Ya casi la gente va a los estudios muy de paso, no utilizarlos como un elemento de la composición y de la inspiración. Y nada, bueno, igual estábamos todos en familia. La banda era en Babasónicos, incluido Adrián y mi bajista. Era el bajista, y Carca, en vez de hacer de bajista de Babasónicos, pudo ser de Carca, que para mí también es un lujo del disco.
Es la reina del enigma. Busca un chico bien mental. que adore situaciones en sus partículas de azar. Es una vieja historia.
Daniel, hablemos un poquito de las canciones, la temática que nos encontramos dentro del álbum. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, La Reina del Enigma, que fue quizá la que más me gustó. Pero más exactamente, ¿sobre qué temas estaban relacionadas estas composiciones?
Particularmente La Reina del Enigma es la canción que cuando la compuse sentí que tenía un disco. En los orígenes de este álbum, cuando no sabía que iban a producirlo los chicos, yo les digo los chicos porque los conozco desde muy pequeños, pero son unos señores grandes, y cuando tuve esa canción sentí que tenía un disco. Era muy determinante esa canción para mí. En general, el disco trasunta una temática poco vinculada con lo que podríamos denominar la canción joven. Más bien tiene que ver con la experiencia y con decir algo interesante desde ahí. No saben los efectos sonoros que escucho desde acá, son totalmente fascinantes. ¿Ustedes hacen lo mismo?
Nosotros te oímos a ti solamente.
Ah, no, se escuchan unas reverberancias, ojalá quede grabado. Bueno, y el disco básicamente creo que tiene que ver con una idea de mantenerse interesante sin caer en algunas cosas que muchas veces caen los músicos que empiezan tocando desde jóvenes, y que es no tratar de crecer con su público, sino seguirle cantando a un público joven. Y generalmente lo que ocurre es que los jóvenes miran a ese artista y dicen, pero este no sabe nada de lo que me está pasando. Entonces creo que siempre que escucho un disco yo busco alguna clase de revelación. Con mayor o con menor suerte lo intento también cuando hago uno.
Estabas hablando de los chicos y que, bueno, ya tienen barba. De hecho, a Adrián le crece bastante, bastante rápido. Hablando con Adrián hace unos meses, hablábamos de la honestidad musical, y es algo bien difícil de encontrar. Yo quiero que de pronto me describas esa honestidad que tiene tu música, porque escuchar a Daniel Melero es escuchar una música que, por más de que pase por filtros electrónicos o por cualquier tipo de filtro, al final estás tú en el fondo, y es una música como bastante, bastante real. No estamos como en un nivel de estudio en el que ya te están dando todo preparado para que lo escuches.
Yo creo que también está la situación de que hay muchas veces que la manera más real o íntegra de exponer algo en el contexto en que están ocurriendo esas músicas es justamente ser artificioso, ampuloso, hasta rebuscado. Llega a ser a veces más realista que aquel que se cree auténtico y está haciendo miles de tomas de una parte, de una sílaba, de una palabra. Y hay momentos en que por eso mis discos creo que son tan cambiantes. No siempre creo que tengo que decir lo mismo. Un álbum es una especie de opinión que estás dando sobre, primero, sobre cómo estás filtrando el presente. Y segundo, una carga de vanidad de querer que los demás conozcan ese filtro que estás haciendo. Y generalmente a mí me aburre mucho cuando los músicos establecen un sistema y lo repiten disco tras disco, porque eso es como alguien que me está contando algo y me lo repite como si no lo hubiera entendido. Y no me gusta caer en eso.
Daniel, quería preguntarte un poco por la relación con Babasónicos. Supimos pues que fueron los productores directos de este POR, pero es que tú trabajaste con ellos hace muchísimos años, casi fuiste su primer productor y les enseñaste un montón de cosas. No sé qué diferencia encuentras entre esos primeros Babasónicos a los que produjiste y estos que ahora te devuelven el favor de alguna manera y te producen a ti.
Yo creo que la forma más realista de ver la relación es que siempre fueron una influencia ellos sobre mí. Tengo clarísimo también la fuerte influencia que tuve sobre ellos, pero cuando ni siquiera habían grabado su primer disco, ya eran gente con la que yo charlaba de música y me interesaba saber su pensamiento. Y muchas veces somos divergentes en las opiniones y generalmente hemos sido críticos crudos y hasta a veces injustos, pero entre nosotros, pero siempre con una carga de interés sobre lo que el otro está trabajando y de amor que hace que podamos decirnos esas cosas en privado. Y nada, para mí, creo que como para ellos, formamos parte de una familia que hemos elegido construir.
Volvamos al por, volvamos a las canciones, y por más de que este disco sea bastante orgánico, nos encontramos con paisajes sonoros inmensos, como lo puede ser la chica somnolienta que incluso en la mitad de la canción se queda dormida y después como que despierta, o más adelante después está también Fantasma, por ejemplo. Háblame de estas canciones.
Claro, que claro, esos temas entran en una espacialidad muy similar a la de los efectos que estoy escuchando yo mientras hablo con ustedes. Me doy cuenta que cuando yo paro es donde escucho esas reverberancias. Debe ser un eco mío que llega trastocado desde dos lugares distintos del planeta, y es fabuloso. Eso lo tendría que tener en un disco. Pero digamos, esos dos temas, aún siendo así, están basados en eco, y los ecos tienen una cualidad muy de las cámaras de eco de antes. Inclusive muchos son ecos naturales producidos en el estudio. Y claro, en el caso de El Fantasma era inevitable entrar como en el juego del, como una película de terror para niños, ¿no? Del ese que acompaña a los fantasmas. Y después en Chicas Sonorientas muchos de los efectos provienen del piano preparado, de poner objetos entre las cuerdas del arpa del piano. Y parecen ser muy estrambóticos, pero en realidad son alteraciones de un instrumento natural. Sí, con mucho eco, pero mucho eco también producido en la misma sala. Una de las habilidades de ellos fue haber elegido un estudio con una sala grande. Realmente el contexto de producción que eligieron y por el cual hicieron todo el esfuerzo, posibilitó este tipo de usos también.
Soy celoso como el fuego cuando quemo mis cosas. No me estorbes cuando pienso. Soy cagón como un piojo cuando cae.
Daniel, hace un momento nos hablabas de la guitarra. Nos hablabas que muchas de tus composiciones y quizá uno de tus instrumentos favoritos para componer es la guitarra. ¿Qué significado tiene la guitarra en tu música? ¿Y cómo es pasar de la guitarra a la relectura electrónica de muchos de tus álbumes?
Yo creo que una canción, cuando es una canción, es básicamente una melodía que uno puede colocar en contextos. Generalmente una melodía interesante resiste cualquier tratamiento, para mi manera de ver. Ahora, particularmente, mi relación con la guitarra es más o menos así. Yo fui 2 meses a estudiar guitarra cuando tenía 12 años a la profesora del barrio donde vivía, que era un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires. Y literalmente esto no es para decir, mirá, ella no se daba cuenta que yo tenía talento, pero después salí músico. Era el peor. Pero definitivamente era el peor. Era tan malo que me tenía que poner aparte del grupo de alumnos que había, porque rápidamente perdí el interés en lo que se estaba explicando. Yo prácticamente lo que precisaba saber es cómo se afinaba la guitarra y finalmente que dónde iban los dedos para hacer los acordes me importaba muy poco, porque es el día de hoy que todavía hay veces que muestro una canción y gente que toca la guitarra y la estudió se queda mirando cómo puede ser que los dedos estén ahí. Para mí son modos naturales que tienen que ver con cómo encaré la guitarra prácticamente solo, y por supuesto utilizo acordes que otros músicos se los di. Y en el caso de los teclados, la aproximación también es todavía peor, porque ni siquiera durante mucho tiempo no sabía qué nota era cuál tecla. Ahora con el tiempo ya me conozco las 12 notas a la perfección, pero nunca puedo tocar más de 3 a la vez en un teclado.
¿Qué instrumento no sabes tocar y de pronto dices, bueno, para mi próximo disco es la tarea de comenzar a explorar y reapropiarse?
Para mí, el instrumento, yo quiero ahora aprender a tocar la mandolina. Me está interesando mucho el 4. El otro día, el actual guitarrista de mi banda, Tomás Barry, vino con un 4 que se lo trajeron de Venezuela. Y estuvimos toda la tarde tocando y compusimos dos temas muy lindos, y los dos tienen el 4 tocado por él. Y me dio mucha envidia que tuviera ese instrumento. Y ahora tengo una laguna, no me sale el nombre de del instrumento que usaba la mujer de Johnny Cash, Chum. Es una especie de arpa, es un arpa que es guitarra al mismo tiempo y que tiene como botones que se hace que suenen los acordes, y es como muy sencilla de tocar, pero a la vez tenés que tener un pensamiento muy complejo. Esos instrumentos son los próximos que me interesa tocar mal.
Aquí viene la sed. Otra vez.
Daniel, de alguna manera eres uno de los compositores, de los productores más versátiles pues que yo he escuchado en toda mi vida, de alguna manera. Quisiera saber para ti cuál es la diferencia y cuáles son las dificultades a la hora de abordar un proyecto tan diferente como este, que en este caso tuviste a los Babasónicos como apoyo, pero hace algunos años lo que pasó con piano o la parte más experimental e instrumental. ¿Cómo haces para cambiar el chip y de pronto estar metido directamente en cada uno de estos conceptos?
Bueno, particularmente, cuando trabajo en un disco mío, generalmente el contexto en el que está ubicado lo que estoy haciendo tiene que ver un poco con la música. Tiene más que ver por ahí con un libro, con comentarios que escuché que alguien hizo sobre un disco, o con una película que no terminé de ver. Generalmente con ingredientes inconclusos. Particularmente también me gusta que mis discos parezcan mucho más a yo creo que la música es un vehículo. Y no me atrae tanto cuando la música se parece a un tren que los recorridos los haces por vías preestablecidas. Prefiero que un disco tenga la posibilidad de que el oyente lo utilice como un automóvil. ¿Por qué calles va a recorrer esa música? Es una decisión de quien va al volante, que es el que escucha. Y cuando trabajo con otra banda, no sé si interrumpí a uno de ustedes, porque los efectos especiales en este momento son lo mejor que estoy oyendo en años. Cuando trabajo con otro grupo, lo que más me interesa es que ese grupo no tenga elementos de lo que estoy trabajando yo por ahí en ese momento, o de lo que se considere que son mis estilos clásicos. Generalmente, cuando trabajo con otra banda, me parece mucho más importante que esa banda me resulte interesante, que sea de mi gusto. El gusto para mí es lo peor que podés tener como referencia, porque el gusto te remite siempre a algo que probaste y que te gustó. Por lo tanto, el gusto te lleva a pensamientos del pasado. Entonces, el gusto puede ser un pequeño ingrediente de la composición pero me parece que cuando estás haciendo algo nuevo, el gusto tiene que ser un regusto más que un gusto, un recuerdo de aquello que te gustó, que una presencia del disco. El gusto es muy mal consejero para alguien que pretenda expresarse.
La siguiente es una pregunta bastante cliché, pero cuando se trata de hablar con Melero, pues cambia completamente la concepción de la pregunta. El formato musical, el formato digital, el formato físico, la industria, la piratería, ¿qué te provoca? ¿Qué pensamientos te trae?
Bueno, yo, digamos, por empezar, creo que hay una manipulación de los términos que viene ejecutada por una industria que no sabe cómo adaptarse a los tiempos que corren, una industria en la que demasiada gente se hizo rica de una manera casi pornográfica y que quiere persistir en eso. Entonces se dice que es piratería que la gente esté compartiendo información en internet. Y yo creo que hasta un compact disc, que en definitiva es una cantidad de data, una vez que, o sea, las mismas compañías que generaron, hasta ganaron dinero reeditando todo en CD, ahora se preocupan porque la música se transformó en información, y lo hicieron ellos, y pretenden censurar la información, y eso es imposible de lograr, y siempre van a llegar tarde. En vez de tratar de suministrar una idea diferente, se trata de generar el pensamiento retrógrado, de prohibir, que es solamente una... Aquel que tiene el poder de prohibir tiene el miedo de lo que está pasando, básicamente, ¿no? Así que no, me parece que es muy improbable que se pueda impedir que la gente siga compartiendo información, ¿no? O sea, sería como cerrar internet. Pero sí estoy en contra de la piratería. La piratería, por ejemplo, acá en Argentina hay gente que reproduce en una fotocopiadora la tapa de un disco, graba el disco por ahí en un CD de baja calidad y lo vende en la calle a un precio que es tentador. Y como para más es digital, es una réplica más o menos exacta, pero eso no me parece bien porque eso tiene precio. Y se está ganando dinero, también debido a que los discos son excesivamente caros. Y por otro lado, yo creo que eso sí debe ser perseguido. No tanto el vendedor que está en la calle, que es el último eslabón de un sistema perverso, pero lo encuentro muy distinto a compartir música en internet o cualquier clase de información en internet. Y no me gusta cuando se dice que alguien que baja un disco por internet es pirata. Es mentira eso.
Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Y buscar en tu libro de...
Daniel, queremos hacer un poquito de historia patria dentro de tu carrera, y quizá una de las canciones que más me han llegado a mí dentro de la sensibilidad musical que tengo aparece en un álbum tuyo que se llama Travesti y se llama Quiero Estar Entre Tus Cosas.
Anoche escuché Travesti, generalmente no escucho mis discos. No sé, me dio como una nostalgia y lo bajé a internet además. Me costaba menos bajarlo a internet que buscarme dónde lo tengo guardado, si es que tengo alguno. Sí, y de Quiero Estar Entre Tus Cosas, ¿qué me querías preguntar?
Pues más o menos de dónde, cómo apareció la canción, y tampoco me quites el encanto de la sensibilidad que me ha producido, pero quería que me hablaras como de la letra y cómo fue hecha esta canción.
Sí. Bueno, por ahí te va a gustar. Yo estaba en los primeros acercamientos a quien es desde hace muchos años mi esposa actual todavía. Estábamos noviando y me había quedado durmiendo en la casa de ella. y ella se había ido al trabajo. Así que creo que con el resto de la información de la letra de la canción te puedes dar cuenta que se trata de que no resistí revisarle los cajones. En una especie de voyerismo, que consideré que no era enfermizo, casi un deber de enamorado. Y y no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver el video de la canción en Yo estoy disfrazado de Frankenstein ahí. Muchos de los objetos que se ven en el video son algunos de los objetos también que estaban en esa casa. Del libro de Secretos del Mar, es uno de esos libros que tenía agua adentro, encerrada, con pececitos flotando en medio de una hoja. Y nada, tiene, es eso. Tiene también alguna situación que incluye, en alguna otra ocasión que se estaba dormida, haberme levantado de noche a oscuras también por la sala. Es una de mis pocas canciones literales y referentes a un hecho real en todos sus versos, casi. Generalmente siempre hay desvíos. ¿Te defraudó?
No, me encantó la historia. De hecho, ahora voy a revisar los cajones de mi mujer y me voy a poner toda su ropa.
Sí, pero no sabes, es un placer, no te puedo explicar. Lo peor es después publicarlo en una canción y explicarle que sí, que pasó. Me iban a hacer una pregunta y te interrumpí otra vez, disculpen.
Es la reina del enigma. Busca un chico bien mental que adore situaciones en sus partículas de azar. Es una vieja historia, se simula inusual, invita a sonreír, cargo aprecio y desdeño, un ritual muy tan postnatural. Condiciones vestimentas contenidas en las acciones, se oculta reaccionar. Nada se resume, burocracia de no amar. Es una vieja historia, se simula inusual, invita a sonreír, garbo, aprecio y desdeño, un ritual muy tan postnatural, garbo, aprecio y desdeño, un ritual. Es una vieja historia, es una vieja historia, es una vieja historia y se simula inusual, es una vieja historia. Es una vieja historia, es una vieja historia.